Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares. Y hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE más Vitoria, pues la ampliamos. Gracias porque escucháis estas sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este jueves 29 de diciembre del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 7 de la tarde, 16ª jornada de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena, un poquito antes de lo habitual, teniendo en cuenta que la fiesta, esperemos que termine así, pues va a terminar con un concierto, con el de Carlos Jeans. Lleno absoluto, la primera vez que el Fernando Buesa Arena registra un lleno en la Euroliga. Lo hará frente al Real Madrid, que en principio llega sin Rudy Fernández, al que se le ha visto con la muñeca en cabestrillo. Recupera el equipo de Peñarroya a Marcus Howard, a la gran metralleta, por lo que tendrá que dejar un jugador sin convocar para la plancha de 12 jugadores. A las 7 de la tarde, lo que puede ser una fiesta, lo que puede ser la 11ª victoria consecutiva y la 11ª también de la Euroliga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Baskonia quiere estar ahí en la lucha con todos estos equipos que has nombrado, sabiendo que compaginamos dos competiciones en las que queremos estar lo más arriba posible. Hablar de títulos en diciembre, eso es muy, muy temprano, pero estamos en una buena línea, como dije hace tiempo al llegar, para molestar algo más, pues seguramente lo que se les ha molestado a los dos transatlánticos y hablamos de Liga Endesa en los últimos años. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo nosotros y alguno más. Pero queda mucho.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Ayer en el Europa se aprobaron todos los puntos en la Junta Ordinaria de Accionistas del Deportivo Alavés, que se prolongó por espacio de 3 horas y media. Apenas se habló de fútbol, a pesar de que hay un descenso de por medio, y sí se concedieron muchísimas y extensas explicaciones sobre los proyectos estratégicos que tiene el Deportivo Alavés para realizar y acumular patrimonio que pueda sostener en periodos de carencia de primera división, podemos decir así, o en vacas flacas de alguna forma. Ahí estuvo evidentemente la gran diferencia entre los accionistas que acudieron y el consejo de administración, porque los accionistas entienden que lo que genera el Deportivo Alavés debe invertirse en el Deportivo Alavés y no en esos proyectos estratégicos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Alfonso Fernández de Troconiz defendió esta propuesta diciendo que sí, claro, el Alavés es un club, pero también es una empresa.
Se ha intentado dar una visión de lo que es la estrategia y los aspectos estratégicos del club a medio y largo plazo, porque somos defensores de los mismos y creemos que son la base para que consolide el equipo. Al final lo que pasa es que esto es la Junta General de una asociación deportiva que es un club, ¿no? Un club, pero es una empresa, y al final en las juntas generales lo que se hacen es se aprueban las cuentas, se aprueban presupuestos y no se habla de fútbol. El fútbol es otra historia, porque además también, y lo ha dicho algún accionista, y así es, dentro de los avatares deportivos entra la posibilidad de descender, evidentemente, y es lo que ha pasado. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que ha pasado y, bueno, y no cometer los mismos errores y pensar en ascender cuanto antes.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Algo sí se habló de fútbol, en la confianza que se tiene en Sergio Fernández por parte del Consejo de Administración, en que va a ser muy difícil el mercado de invierno para el Deportivo Alavés para incorporar y o vender jugadores, y que el campo de Mendizorroza, la renovación del mismo, está absolutamente parada por esas diferencias que tienen el Deportivo Alavés y el Ayuntamiento. Eso sí, la Ciudad Deportiva se espera que se consigan todas las licencias para invertir 11 millones de euros y empezar a final de esta temporada para acometer las obras previstas. Ampliamos esto en el 104.6, COPE más Vitoria, la programación sigue en COPE. Hasta ahora mismito.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues a las 7 de la tarde tenemos ese encuentro de Euroliga correspondiente a la 16ª jornada. Ya estamos en la 16ª, con este Baskonia que lleva 10 victorias, 5 derrotas, que está empatado por el primer puesto ahora mismo de la Euroliga y que se enfrenta precisamente a uno de los equipos que está en la parte alta de la tabla clasificatoria, que además tiene mucho morbo cada vez que viene y que no solo sin conciertos y sin nada ya atrae a mucha gente por ser quien es el Real Madrid, que atrae mucho más cuando el equipo, cuando Baskonia está mejor, que es el caso, que lleva 10 victorias de manera consecutiva, la quinta además creo que en la propia Euroliga, y que decir que encima hay concierto y periodo festivo, con lo que vamos, el ambiente, pues eso, lleno, 15.500 espectadores, todos deseando pasar este fin de año y conseguir, o al menos intentarlo, competir, ¿vale? Por una victoria frente al Real Madrid en casa y conseguir la undécima victoria de manera consecutiva y la undécima victoria también en la propia Euroliga. Tanto es así que hasta Rubén Gazapo, hasta la Biblia del Baskonismo, hasta Baskonistas.com se ha acercado a esta victoria para el partido. Y ya que se ha acercado a esta victoria, se ha acercado también hasta los estudios de aquí, en los estudios de la cadena COPE aquí en Vitoria. Rubén Gazapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con esa previa del Real Madrid, con esa previa del partido de Euroliga. Vamos primero con los precedentes, ¿no? Vamos con esos encuentros que se han disputado en el Fernando Buesa Arena, correspondientes a la Euroliga y que han enfrentado evidentemente al equipo blanco y a Baskonia. Luego ya vamos con otros temas. Cuéntame, ¿cómo son esos precedentes? ¿Son buenos o malos?
Pues han sido 7 encuentros desde el año 2016 en los que el Baskonia ha ganado 4, Real Madrid 3. El Baskonia ganó el último encuentro ante el Madrid en la primera jornada del 2020-21 por 76-63, prácticamente sin público. Era de los pocos cuando empezaba la temporada, bueno, todavía con pandemia, y solo se autorizó la entrada a 400 espectadores. Uh-huh. Pero el Real Madrid la temporada pasada, en ese mes de noviembre maldito para Baskonia, se lleva una victoria contundente por 28 puntos de diferencia, 60-88. Y en otros duelos, más otras temporadas más atrás, pues vemos cuando en 2019 Baskonia retira y homenajea a Rakosevic y a Sergi Vidal con las camisetas colgadas en el Buesa Arena, que fue el último partido de Perasovic en Vitoria, que se pierde por 22 puntos. Y luego hay partidos en los que el Baskonia gana, pues con aquella clasificación para el playoff de 2016 por 89-88 con el triple de Bertans, o una de las victorias más amplias del Baskonia en la Euroliga por 30 puntos de diferencia, 105-75 ante el Real Madrid, un 14 de noviembre de 2017.
Bueno, pues hay cositas, hay partidos que recordamos evidentemente y todos tenemos en la retina, pero también es bien cierto que ahora mismo ha habido diferencias para el Madrid, para el Baskonia, pero también es bien cierto que si ahora eres fan del Madrid, bueno, pues no lo tienes tan claro al enfrentarse a este Baskonia que lleva muchas victorias consecutivas, que tiene un periodo de forma y está en un periodo de forma magnífico y que puede conseguir un décima victoria consecutiva y creo que la sexta en Euroliga. Precisamente por ahí quiero ir, Rubén. ¿Cuáles son esos récords de Baskonia de victorias consecutivas, en la Euroliga? Bueno, ¿qué puede pasar hoy o qué puede romper si hay algo para romper esta noche?
Sí, sumando las dos competiciones, hay en dos ocasiones que se consiguieron 17 victorias. Creo que la última vez fue con Dusko Ivanović.
17, cuidado.
Con Dusko Ivanović en la temporada 2008-2009. También hay un mes completo, puede ser hoy, ¿no? El Baskonia sí. Si gana hoy habría estado 31 días sin conocer la derrota, algo que ya sucedió en 2018 con Pedro Martínez, que en aquel mes ganó 14 encuentros. Y en Euroliga se está una victoria de la mejor racha de victorias consecutivas con el formato actual, que es desde 2016-2017, en el que Baskonia pues ganó 6 partidos consecutivos con Sito Alonso de entrenador.
Sí, en aquel inicio de temporada que fue magnífico, que luego se fue torciendo. Creo que Baskonia estuvo, pues no sé si liderando o casi, ¿no?, con Sito Alonso esa Euroliga, al menos estando creo que en el tercer puesto durante muchísimo tiempo. Pero bueno, hay varios datos que has dado que están al alcance de la mano de Baskonia. Las 17 victorias todavía no, todavía queda para eso. Pero estamos hablando de la sexta victoria en la Euroliga, que está para cogerla ya esta noche. Estamos hablando de 11 victorias también en esta competición. Vamos, que Baskonia va a romper algún récord más, estoy convencido, esta temporada. ¿Qué te parece a ti?
Sí, porque Henry también la semana pasada batía o igualaba el mejor récord de asistencias de un jugador del Baskonia en un partido de Euroliga con 13, que solo tenían Elmer Bennett y Sir Larkin y Marcelinho Huertas. También el club, como equipo, batían ese récord de máximas asistencias en Euroliga. Y vemos que cada día pasa algo, ¿no? Entonces, ese atractivo que tiene Baskonia de que este equipo parece que va camino de romper marcas, como también puede romper una marca hoy de público en la asistencia en el Buesa Arena, en Euroliga, que nunca hemos visto el pabellón lleno como va a estar hoy. O solo una vez hubo 15.000 personas, que fue con el homenaje a Manuel Comas en 2013. Y sí que hemos visto más llenos con el Real Madrid, pero en Liga CB.
O sea que no, esto yo pensaba que había sido en Euroliga. O sea, sería el primer lleno en Euroliga del Fernando Vesa.
Eso es. En el 24 de enero del 2013, pues sí que se sobrepasaron las 15.000 personas, pero no se llenó del todo. Y luego ha habido, pues, por debajo de 15.000 muchos partidos, pero el lleno absoluto, si todo el mundo que tiene entrada va al partido, claro, será hoy.
Hombre, Rubén. Sin duda, por lo que me está llegando a mí, por las peticiones que me están llegando para este partido desde ya hace tiempo, por el momento de Baskonia y entiendo también que por el concierto, pues es que, bueno, de hecho tú estás aquí, así que no hay mucha gente que se lo quiera perder, no hay gente que se lo vaya a perder, a no ser que sean causas mayores, eso lo tengo claro. Además, evidentemente, que esté Carlos Jeans, que haya concierto, también ayuda.
Bueno, sí, es un artista reconocido, con muchos Grammys, un tipo de música joven, pero que ya lleva muchos años en activo, y bueno, también es un atractivo más, ¿no? Es la gente que era también por eso, ¿no? Que le guste la música o este tipo de música, además el baloncesto y todo el ambiente que va a haber alrededor del partido, desde horas antes fuera del pabellón, luego dentro. Hay que ir con tiempo, que nadie vaya a última hora y con coche, que si pueden ir andando o en desplazamiento de otro tipo, en autobús, en bicicleta o como sea, pues que siempre sea mejor que ir tarde y sin poder aparcar.
Bueno, damos de todo, ¿eh? Damos los precedentes, los consejos para el partido. Así somos, qué bien, qué bien. Baskonistas.com, no se lo pierdan. Por cierto, ya que estamos con Baskonistas.com, bueno, Baskonia y Real Madrid han compartido muchos y sobre todo muy buenos jugadores, ¿no?
Sí, Adam Hanga, Fabián Coser, Vincent Poirier. Claro. Y los que ya no están, pero que han estado muy en el pasado más reciente, desde Pablo Lasso, La Provítola, Nochoni, Borussi, bueno, y ya la lista es larguísima, ¿no? Bueno, es un poco el síntoma de que Baskonia. Sí, es el síntoma de que Baskonia, cuando tiene jugadores que dan ese salto de nivel o crecen como jugadores, sus destinos lógicos son Real Madrid o Barcelona o ya CSK, Efes. Y bueno, veremos si esto se seguirá repitiendo en los próximos años, porque con el equipo actual tiene pinta de que más de un jugador actual acabe en un equipo como Real Madrid.
Es la pregunta, sin duda, ¿no? Porque estamos, todo nos ha hecho partícipes precisamente de la ilusión este equipo vasconista por la forma de jugar y por cómo se está produciendo todo. Estamos orgullosos de estos jugadores que están creciendo, que sabemos que están creciendo y mucho, y que también sabemos que en equipos como el Real Madrid encajan como un guante.
Claro, ellos tienen plantillas de 15 jugadores y es que además tienen que hacer descartes o incluso buscar cesiones, pues porque no pueden jugar todos a la vez, pero son de primer nivel, ¿no? Y bueno, pues siempre en los planes que tenga este equipo en el futuro, pues se fijarán en los mejores jugadores que tengan a su alrededor, y Baskonia pues siempre es un equipo que además necesita también vender jugadores pues para tener una economía lo más saneada posible. Pero disfrutemos al equipo actual, ¿no? De Baskonia, y eso ya llegará si llega, y si se puede mantener la plantilla muchos años, pues ojalá, ¿no? Que fuera un cambio un poco de lo que hemos visto siempre, jugadores con uno o dos años en el Baskonia que rinden bien, pero luego acaban yéndose a otros equipos. Pues igual estaría bien tener un equipo que durase 5 años sin cambios, ¿no? Y ver hasta dónde puede llegar esta plantilla.
Bueno, Rubén, siempre te lo pregunto y me interesa mucho. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves a este equipo? ¿Cómo estás viendo a este Baskonia y esta ilusión que está desatando entre la afición?
Bueno, pues que es un partido curioso en cuanto a que el equipo que gane pues va a estar entre los dos o tres primeros clasificados, porque ahora mismo hay un quíntuple empate en 10 victorias y 5 derrotas en la Euroliga, tanto Baskonia, Real Madrid, Barcelona, Mónaco y Fenerbahce. De ahí se romperá ese empate, habrá equipos que acaben el año pues en lo más alto de la clasificación. También vemos que Baskonia está muy reciente, el enfrentamiento que hubo en Liga entre ambos equipos, ¿no? Que fue una de las primeras noches de esta temporada en el que el Baskonia levanta al público de sus asientos en un partido en el que Madrid pues lo tenía bastante, parecía bien de inicio, que imponía su físico, su juego interior con Tavares o Poirier, y como Baskonia se rehace a base de juego exterior, de jugar rápido y de anotar mucho. Entonces, ese precedente está muy cerca y es lo que igual nos podemos agarrar para ver si Baskonia puede repetir esa fórmula y ser más peligroso o entrar en esas rachas que pueda romper el partido. También es cierto que el Madrid tiene mucho potencial y Musa o Sergio Rodríguez o Ezon, ya cualquier jugador puede ser decisivo y jugar de maravilla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal es en la gira vasca al Madrid, que perdió en Bilbao, ganó en Bilbao de 5. Y a ver si en Vitoria hoy, pues, vuelve con una derrota a Madrid.
Ya que está Rubén aquí, pues lo cuento, ya que estaba metido en la historia del baloncesto a la vez, ¿verdad? Pues el Madrid, precisamente hacía, estamos hablando, pues, prácticamente el inicio de los años 60, ¿no? Hacía giras también vascas, pero en este caso venía pues a jugar contra el Águilas, ¿no? Que era el equipo de la primera división en entonces en el País Vasco, pero aprovechaba precisamente en algunos instantes el Atlético de San Sebastián de Gasca y en otros instantes el Vitoria o el CAS de Añoa para, bueno, ya que iban a Bilbao, que se bajasen hacia Madrid para pasar por Vitoria y jugar un partido que en aquel momento venía el Madrid a enseñar o a probar, ¿no?, a los equipos vitorianos y normalmente a arrasar. Pero este año, mira, las cosas son distintas y ahora el Madrid puede venir a perder. El campo va a estar a tope y desde luego 15.500 espectadores en el Fernando Buesa Arena son muchos espectadores, ¿eh? En aquel partido o aquellos partidos se celebraban en el frontón vitoriano. Bueno, cositas y batallitas hace tiempo. Hay 13 jugadores en el Baskonia porque han recuperado a Marcus Howard para el partido, que no viene nada mal para esa metralleta y esa batería de puntos que tiene en las manos el norteamericano. Ahora bien, hay que descartar a uno. Normalmente Rayeste no viene siendo descartado, viene a jugar, no juega mucho, pero sí que está en las dos convocatorias, tanto de Liga como de la Euroliga, y ha venido alternando un poco entre Kurux y 10. ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final, juegue quien juegue, el equipo está rindiendo bien. No hay jugadores que sean testimoniales que hemos visto otras temporadas que ni pisaban el parquet. Yeah. Y bueno, pues estas rotaciones hay que hacerlas, pero el equipo parece que en ese sentido no lo afecta. Si hubiese un problema físico, pues eso ya es otra cosa. Pero yo confío que es que Kurus o Rayeste, que jugando poco aportan, y jugadores que están intensos, que han dado un paso más en su evolución como jugadores, o Dani Díez, que el día que juega, pues está muy acertado, ¿no? Y es un tío con carácter y parece que está enganchando también al público, y él mismo, su carrera está, pues igual, por encima de lo que se esperaba de él en un equipo como el Baskonia.
Bueno, pues hasta aquí la previa, hasta aquí lo que podemos hablar antes de ese partido, que es prontito, a las 7 de la tarde, porque luego hay concierto, a partir de las 9, ya veremos si no hay prórroga o no hay demasiadas revisiones arbitrales, yo qué sé, pero a partir de las 9, Carlos Gin será el colofón a una fiesta que esperemos que la amplíe Baskonia con una victoria, la undécima sería además consecutiva y de la propia Euroliga, o sea que, y la sexta además consecutiva en esta competición, la máxima competición europea. Así que Rubén, felices fiestas, feliz año.
Vale,
y la Isla del Baskonismo seguirá en el 2023 también, con más previas y con más historias en este tiempo para el deporte. Baskonistas.com, Rubén Gazapo. Gracias.
Venga, feliz año, hasta luego.
Bueno, pues un gusto, desde luego, tener aquí a Rubén Gazapo para poder hablar in situ, ¿no?, de lo que es y lo que va a ser el partido de las 7 de la tarde, que va a enfrentar a este Baskonia y al Real Madrid. Vamos a ver si se lleva una alegría para finalizar el año y acabar el mes de diciembre, como decía la Biblia del Baskonismo, completando un mes perfecto, el mes de diciembre. Ayer, la Junta de Accionistas Ordinaria del Deportivo Alavés se celebraba también. Fue larga, porque se dieron muchísimas explicaciones a los accionistas que allí se congregaron, que al final fueron, leo los datos, 60.352 acciones y, aprobaron, ¿no?, con la muy mayoría, precisamente, porque acudieron todas las acciones del Consejo de Administración, que ya son muy mayoría, a una junta en la cual pues hubo como se esperaba también, un poquito de crispación, debido especialmente al descenso y debido también pues a esas cuentas que conlleva precisamente el descenso. Por ejemplo, en la votación del punto 2, que hablaba de lo que se gastó y lo que se dejó de gastar el año pasado, ¿no? Con esos 3,5 millones de déficit que se vio paliado precisamente por la recalificación de, bueno, más que recalificación, la nueva tasación a través de un experto externo de esa parcela que ahora mismo tiene el Deportivo Alavés a través de la empresa Ondare, pues bien, eso salvó pues de tener 9,5 millones de pérdidas a 3,5. Bueno, pues todo eso, todos esos entramados que ha dejado el descenso económicos, pues se sometieron a votación y, bueno, pues al final hubo un dato que es significativo. Los que acudieron a la asamblea, que no fueron todos, no fueron el total del capital disponible del Deportivo Alavés, no fue el 100%, pero al final esas cuentas se aprobaron a través solo de las acciones que llevó el Consejo de Administración. Los demás o se opusieron o se abstuvieron. Que evidentemente para eso está esta reunión anual donde el Consejo de Administración, a través de todos los, casi todos sus elementos presentes, pues escucharan a la afición, en este caso a los accionistas, hablar de sus inquietudes, de lo que se cree que se está haciendo mal y de lo que no se está haciendo bien o de lo que se está haciendo bien, que también tienen el derecho y en el capítulo de horrores y de preguntas de poder, pues tranquilamente, ¿no?, hablarlo. Bueno, dicho lo cual, insisto, ayer, bueno, pues hubo bastantes momentos, no tensos, no llegan a ser tensos, pero bueno, pero sí que hubo bastante, vamos a decir, reprimenda por parte de ciertos accionistas a una gestión del club que acabó el año pasado, insisto, con un descenso y en la que se habló muy poquito de fútbol. Realmente se habló más de otras cosas por parte del Consejo de Administración y por parte de los accionistas que lo que se refiere al fútbol, ¿no? Hay varios temas ahí en lo que se refiere al fútbol. Uno es el director deportivo, al cual se le respaldó, a pesar de que, bueno, pues si, como se dijo en la junta, si ha descendido no ha cumplido sus objetivos y por lo tanto no sabe, o aquel socio, aquel accionista decía que no sabía muy bien que por qué seguía al frente del Deportivo Alavés. Ahora vamos a escuchar precisamente eso que decía el presidente Alfonso Fernández de Troconi. Y luego, bueno, pues se centró mucho, especialmente en el punto 1, el club se, vamos a decir, molestó mucho en explicar todos y cada uno de sus proyectos, que son proyectos estratégicos para el Deportivo Alavés y que no son otros que el Istra, todo lo que viene siendo el 30% de la universidad, ¿vale?, que no tiene todo el Deportivo Alavés, pero que tiene una parte, lo que es Innoaraba o lo que es también, ¿no?, esa relación del deporte con la universidad en la que sí va a estar muy presente el Deportivo Alavés, no tanto en la universidad, sino en la relación que se pueda establecer en la creación de residencias, colegios, etcétera, ¿no?, a través de ese proyecto de UNEIS, que al final no deja de estar dentro de Innoaraba. El Istra también es un proyecto estratégico para el club a largo plazo. Cuando se vean los réditos, ahora también escucharemos a Alfonso Fernández Troconi, y dice que los tendrán, pero que todavía es muy pronto. Ya se han invertido unos importantes millones de euros ahí, pero que se confía mucho en eso. La ciudad deportiva, en la cual también se dijo que se han invertido ya 7 millones de euros, que faltan otros 11 y que están a la espera de los permisos que tiene que conseguir o conceder el ayuntamiento. Parece que no hay una buena sintonía ahora mismo entre el Deportivo Alavés y el ayuntamiento, al menos en esta concesión de trámites o en la agilización de los mismos. Ahí viene otro de los temas candentes y deportivos de la asamblea o de la junta, que fue Mendizorroza. Así que vamos por partes, vamos a ir escuchando poco a poco estos temas más importantes. Eso sí, se aprobó absolutamente todo, el presupuesto de la anterior campaña, el presupuesto para la que viene basado en 39,4 millones de euros y en la que más o menos se equilibran ingresos y gastos, y los proyectos estratégicos de los que se habló mucho, de los que se explicó en qué consisten una vez más. Tiene muy claro el Deportivo Alavés que va a seguir por ahí, porque las palabras del presidente, el Alavés es un club, pero también es una empresa, y entiende que la manera de conseguir, recursos económicos pasan por hacerlo desde fuera del fútbol, con el dinero del fútbol, para invertirlo fuera del fútbol y que retorne de nuevo al propio fútbol. Algo que, pues, los que acudieron allí, los accionistas que acudieron allí, no acaban de verlo claro. No acabaron de verlo claro en ningún momento el hecho de que se destinen esos recursos que genera el propio Deportivo Alavés por su actividad, o sea, la futbolística, pasen a otros proyectos que, claro, de momento, pues no están trayendo retornos económicos. Que está el Consejo de Administración muy convencido de que eso ocurrirá, pero tampoco quedó claro cómo y cuándo. Evidentemente no son adivinos, pero tampoco se habló de las estimaciones que se barajan. Así que, bueno, pues explicó muchas cosas, pero al final lo que la gente quería saber, que era cuándo van a volver esos retornos, pues no se dieron demasiadas explicaciones. Pegamos con los sonidos de la Asamblea, precisamente, los sonidos de la Junta. Bueno, vamos a escuchar al presidente Alfonso Fernández de Troconiz hablando del resumen de lo que para él fue esta junta, que ayer pues estuvo como 3 horas y media en el Palacio de Europa.
Bueno, al final yo creo que es larga, porque al final el tema de la gente tiene muchas inquietudes, quiere saber cómo están los proyectos y, bueno, un poco como todos los años, para nosotros escuchar a los accionistas es bueno, aunque, bueno, hay cosas evidentemente que no comparten ni nosotros compartimos, ¿no? Se ha intentado dar una visión de lo que es la estrategia y los aspectos estratégicos del club a medio y largo plazo, porque somos defensores de los mismos y creemos que son la base para que consolide el equipo. Al final, lo que pasa es que esto es la Junta General de una asociación deportiva, que es un club, ¿no? Un club, pero es una empresa, y al final en las juntas generales lo que se hacen es se aprueban las cuentas, se aprueban presupuestos y no se habla de fútbol. El fútbol es otra historia, porque además también, y lo ha dicho algún accionista, y así es, dentro de los avatares deportivos entra la posibilidad de descender, evidentemente, y es lo que ha pasado. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que ha pasado y, bueno, y no cometer los mismos errores y pensar en ascender cuanto antes.
Bueno, poco fútbol, luego iremos precisamente con lo del campo y lo del secretario técnico, que es lo que más habló de fútbol precisamente, y alguna pregunta que se le hizo al propio presidente al terminar, como los fichajes de invierno, etcétera, pero poco fútbol en una asamblea en la que, bueno, pues hubo mucha oposición a la gestión del año pasado. Tampoco es una cuestión que nos sorprenda, porque hay un descenso de por medio.
No, más que encendido, no. Al final yo ya llevo 10 juntas generales y al final son preguntas prácticamente recurrentes, ¿no? Todos los años o los temas recurrentes. Lo que pasa que al final a uno personalmente le duele, no solo como presidente del Deportivo Alavés, sino también como persona, que al final somos los mismos que hemos conseguido los éxitos del club. Y, bueno, pues al final el mundo del deporte a veces consigue los éxitos y a veces pues tienes estas decepciones como la de este año, ¿no? Lo que pasa que lo explicado también, a veces las críticas pasan ciertos límites, que no ha sido el caso ni muchísimo menos, ¿eh? Pero el año pasado con el descenso hubo momentos que, bueno, fueron, todos lo sabemos, y no hablo porque las críticas las encajas y va dentro de tu profesión o de tu dedicación, y no, ahí no hay problema. En todo caso, para mí, insisto, es gratificante escuchar a los accionistas.
Bueno, es gratificante escuchar a los accionistas, a veces, porque de verdad, pues había críticas a veces muy ácidas a la gestión, las cosas como son, por parte de algunos de los que estuvieron ayer en el Palacio Europa. Lo principal, o la principal, fíjense lo que son las cosas, que las principales críticas no iban a la cuestión deportiva, al descenso, a lo mal o lo bien o lo regular que se hizo el año pasado, que esto fue todo malo, las cosas como son, en el descenso, en los fichajes, los entrenadores, los cambios de los mismos, sino que la crítica se centró más en los proyectos estratégicos que antes hemos hablado, que tiene el Deportivo Alavés, que, insisto, está con Inno Araba, con el Istra, ¿no? Y con bueno, en la ciudad deportiva. Principalmente esos proyectos estratégicos que los accionistas ven como ese dinero que genera el Deportivo Alavés no se reinvierte en el Deportivo Alavés. Parece que hay una distancia, al menos de los que estuvieron ayer con la Junta Directiva.
Sí, pero al final yo lo que diría es que se haga un análisis de todos los clubes, ¿no? Al final, por ejemplo, los fondos CVC van destinados precisamente a este tipo de proyectos. No van destinados a fichar jugadores, etcétera, sino a crear infraestructuras, a diversificar las fuentes de ingresos de los clubes para crear que el fútbol sea sostenible por sí solo, que es lo que estamos buscando con el Deportivo Alavés. ¿Para qué se buscan ingresos? Para consolidar patrimonialmente las entidades, en este caso el club, y para que en supuestos como el del descenso no pasen lo que han pasado otros años. Otras veces que el Deportivo Alavés ha descendido, que otras veces cuando el Deportivo Alavés ha descendido, ha comprometido su futuro y ahora en absoluto eso está ocurriendo. Al contrario, lo que se quiere es que tenga un patrimonio tal que en caso de descenso podemos aguantar sin ningún tipo de problema como así.
Bueno, yo creo, más que escepticismo con la gestión, que no comparten determinados accionistas, porque no son todos, y las votaciones son claras, no son todos o no ven los proyectos. Pero bueno, yo creo que son proyectos a medio plazo y cuando empiecen a tener retorno lo irán viendo, porque al final lo han reconocido los propios accionistas que los criticaban, que cuando empiecen a ver que tengan, que vienen retornos, lo verán. El Deportivo Alavés tiene 3.000 accionistas y hoy hemos estado aquí presentes y representados 100. Pero yo, que soy accionista, soy aficionado, no me considero separado en absoluto, y que a la gente le quede claro que lo que está haciendo el Consejo es mirar por el bien del club y conseguir un Deportivo Alavés más fuerte. Cuanto más fuerte sea el Deportivo Alavés, más posibilidades tiene de consolidarse, más posibilidades tiene de competir. Competir es muy complicado en todas las divisiones, pero en Primera División es complicadísimo, lo hemos visto. 6 años, solo 10 equipos. El último, el siguiente, es el Celta. Y a partir de ahí, los otros 9, podéis ver un poco cuáles son. Han bajado 16 equipos en 6 años. O sea, tenemos que quedarnos con lo bueno de lo que ha supuesto estar en Primera División. Y yo creo que no lo hemos valorado igual, ni nosotros mismos, lo que supone estar en Primera División para el Deportivo Alavés y para la ciudad. Y eso hay que ponerlo en valor, y tiene muchísimo mérito.
Bueno, vamos con los aspectos deportivos. Bueno, primero, fichajes. En invierno, el Alavés, después de las 4 derrotas, después de esa pequeña decepción en la parte final de la primera vuelta, va a fichar. Complicado.
Habéis visto cuál es el tema del límite salarial y la regla, ya sabéis cuál es. Tiene que haber salidas, evidentemente. Es complicado.
Mendizorroza. Problemas con las licencias, con lo que quiere uno, con cuánto quiere la cesión al Deportivo Alavés. Y, por cierto, el convenio, el que une el uso prácticamente exclusivo para el Deportivo Alavés, termina el año.
Sería, lo que sería un acto de esta mesa, de este consejo y del Deportivo Alavés es invertir 33 millones de euros, que era el equivalente al 60% de los 55, en un campo al que le quedaban en ese momento 3 años de convenio de cesión de uso. Porque, a diferencia de otros campos de en otras ciudades cercanas, aquí no tenemos ni una concesión ni tenemos una cesión de uso. Lo que tenemos es un mero convenio que vence el año que viene. Que ese convenio lo que dice es que nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento y el ayuntamiento se hace cargo de los gastos estructurales, como ha explicado Jesús. No es competencia nuestra. Es más, el Deportivo Alavés ha invertido en el campo muchísimo dinero que a día de hoy no le correspondía haber invertido, para confort de los aficionados, coincidiendo con el señor Vázquez en que el campo tiene que mejorarse, evidente.
Voy a enseñar que el primer documento presentado en el Ayuntamiento para la modificación del plan general correspondiente a Ibaia para iniciar las obras es del 3 de junio de 2020. ¿Vale? Y esto es un proceso que sigue todavía demorándose y a día de hoy todavía no está ni en la aprobación inicial. Si quiere que entremos, ¿por qué no está en esa situación? Igual a la persona que conoce el Ayuntamiento se lo puede explicar.
Bueno, pues mira, Jesús Vázquez era el último, estuvo en el ayuntamiento, yo creo que conoce también cómo van estas cosas y ahí se le ve pues bastante contrariado por aquello de que son 2 años desde que se presentó la petición del Deportivo Alavés, que de momento pues no hay, según el propio Deportivo Alavés, ni una resolución en contra ni a favor en este sentido. Bueno, y vaya, 7 millones de euros invertidos, 11 que faltan por hacerlo, también faltan permisos, pero también parece que se va a permitir o al menos iniciar ya el renovación, porque es necesario, ¿no?, del campo y de los entrenamientos y de esas instalaciones del propio Deportivo Alavés a final de este año. Bueno, ahí juegan las gloriosas, es fundamental porque están en primera división. Y por último, bueno, pues se habló de Sergio Fernández, director deportivo, de que no ha conseguido sus objetivos en esta temporada. Bueno, pues el Consejo de Administración de momento dice que tiene contrato y que por lo tanto además también confía en él y que... teniendo en cuenta que ha sido uno de los artífices también para que el Alavés permaneciera 6 años en primera división, que es una de las cuestiones que también el Consejo de Administración se agarró mucho ayer, el hecho de que son los mismos que cuando cogieron el equipo en segunda B, pues lo ascendió a primera y lo mantuvo 6 años, que vamos, que les den un voto de confianza, que parece que ahora mismo pues hay una pequeña diferencia. Bueno, que lo dejamos aquí, que mañana será el último programa del año y aquí estaremos con ustedes, si ustedes quieren. Adiós.